Fragmentos de una enseñanza desconocida. Capítulo XV. La religión es un concepto relativo. Las religiones corresponden al nivel de ser del hombre. Puede ayudar la oración. Aprender a orar. Nuestra ignorancia general del cristianismo. La iglesia cristiana es una escuela. El Egipto y sus escuelas de repetición. Significación de los ritos. Las técnicas de la religión. ¿Dónde resuena la palabra yo? Toda religión verdadera contiene dos partes, lo que enseña cada una de ellas. Kant y la idea de escala. La vida orgánica sobre la tierra. Crecimiento del rayo de creación. La luna. La parte de la vida orgánica que evoluciona es la humanidad. El actual estancamiento de la humanidad. Un cambio no es posible sino en las encrucijadas. El proceso de evolución siempre comienza por la formación de un núcleo consciente. Hay una fuerza consciente en lucha contra la evolución. Evoluciona la humanidad 9, 200 hombres conscientes podrían cambiar toda la vida de la humanidad. Los tres círculos interiores de la humanidad. El círculo exterior. Los cuatro caminos como cuatro puertas que se abren al círculo exotérico. Escuelas del cuarto camino. Escuelas y sistemas pseudoesotéricos. La verdad bajo forma de mentira. Las escuelas esotéricas del oriente. La iniciación y los misterios. Cada uno se debe iniciar a sí mismo. Durante las conversaciones del periodo que describo, al final del año 1916, G. abordó en diferentes ocasiones la cuestión religiosa. Siempre que había sido interrogado sobre un tema que tuviera cualquier relación con la religión, él comenzaba invariablemente por subrayar que en la base de nuestra actitud habitual hacia los problemas de la religión, hay algo muy falso. La religión, decía, siempre es un concepto relativo. La religión de un hombre puede muy bien no convenir a otro. Pues la religión corresponde al nivel del ser. Quiero decir que la religión de un hombre que tiene cierto nivel de ser puede muy bien no convenir a otro hombre, a otro nivel de ser. Hay que comprender que la religión del hombre N1 no es la religión del hombre N2, y que la del hombre N3 es todavía otra religión. Asimismo, las religiones de los hombres N4, no 5, N6 y no 7 son enteramente diferentes de las religiones de los hombres números 1, 2 y 3. En segundo lugar, la religión es hacer. Un hombre no solamente piensa o siente su religión, él la vive tanto como puede, de otro modo no es religión sino fantasía o filosofía. Quiéralo o no, muestra su actitud hacia su religión por sus actos, y no puede mostrarla sino por sus actos. Por lo tanto, si sus actos son contradictorios a lo que su religión le pide, él no puede afirmar que pertenece a esta religión. La gran mayoría de las personas que se llaman cristianas no tienen derecho a este título, pues no solamente no siguen los mandamientos de su religión, sino que ni siquiera parecen sospechar que estos mandamientos deben ser acatados. La religión cristiana prohíbe el asesinato. Y todos los progresos que hemos hecho son progresos en la técnica del asesinato, en el arte de la guerra. ¿Cómo podemos llamarnos cristianos? Nadie tiene derecho a llamarse cristiano, si no cumple en su vida con los preceptos de Cristo. Un hombre puede decir que él desea ser cristiano, si se esfuerza por cumplir estos preceptos. Si él ni siquiera piensa en ellos, o si se ríe de ellos, o si los reemplaza por cualquier cosa de su invención, o simplemente si los olvida, no tiene ningún derecho de llamarse cristiano. He tomado el ejemplo de la guerra, porque es el más impresionante. Pero sin hablar de la guerra, todo en nuestra vida es exactamente del mismo orden. La gente se llama cristiana, pero sin comprender que no lo quiere ser, que no lo puede ser, porque para ser cristiano no es suficiente desearlo, hay que ser capaz de serlo. El hombre, en sí mismo, no es uno, no es yo, es nosotros, o para hablar más rigurosamente, es ellos. Todo resulta de esto. Supongamos que un hombre quiera, según el Evangelio, ofrecer la mejilla izquierda, después de haber sido golpeado en la mejilla derecha. Pero es uno solo de estos, yo es, el que toma esta decisión, ya sea en el centro intelectual, o en el centro emocional. Un yo lo quiere, un yo se acuerda, los otros no saben nada. Imaginemos que la cosa se produce realmente, un hombre ha sido abofeteado. ¿Piensan ustedes que ofrecerá la mejilla izquierda? Jamás. No tendrá tiempo aún para pensarlo. o bien abofeteará a su vez al hombre que le ha pegado, o bien llamará a un policía, o bien huirá, mucho antes de que el hombre se dé cuenta de lo que hace, su centro motor reaccionará como tiene por costumbre, o como se le ha enseñado a hacer. Para poder ofrecer la mejilla izquierda, hay que haber sido instruido durante mucho tiempo, hay que haberse entrenado con perseverancia. Pues si la mejilla es ofrecida mecánicamente, eso no tiene ningún valor, el hombre ofrece su mejilla porque no puede hacer otra cosa. ¿La oración puede ayudar a un hombre a vivir como cristiano?, preguntó alguien. ¿La oración de quién?, replicó G. La oración de los hombres subjetivos, es decir, los hombres números 1, 2 y 3, no puede dar sino resultados subjetivos. Con sus oraciones, tales hombres se consuelan, se sugestionan, se adormecen a ellos mismos. Esta oración no puede dar resultados objetivos porque proviene de la autohipnosis, pero la oración, en general, no puede dar resultados objetivos, preguntó otro. Ya lo he dicho, eso depende del que ora, respondió G. Debemos aprender a orar, exactamente como debemos aprender todas las otras cosas. Para aquel que sabe orar y es capaz de concentrarse en forma adecuada, la oración puede dar resultados. Pero comprendamos que hay diferentes oraciones, y que sus resultados son diferentes. Esto es muy conocido, aún por la liturgia ordinaria. Pero cuando hablamos de la oración, o de sus posibles resultados, no consideramos más que una clase de oración la de petición, o bien pensamos que la petición puede asociarse a todas las otras clases de oraciones. Evidentemente, esto no es verdad. La mayoría de las oraciones no tiene nada en común con las peticiones. Hablo de antiguas oraciones, de las cuales algunas se remontan más allá del cristianismo. Estas oraciones son, por así decirlo, recapitulaciones. Al repetirlas en voz alta o mentalmente, el hombre se esfuerza por experimentar todo su contenido, con su pensamiento y su sentimiento. Por otra parte, un hombre siempre puede componer oraciones nuevas para su propio uso. Dirá, por ejemplo, quiero ser serio. Todo depende de la manera en que lo diga. Podrá repetirla 10.000 veces al día, pero si se pregunta cuándo terminará, y qué es lo que tendrá luego para comer, esto no será orar, sino mentirse a sí mismo. Sin embargo, estas mismas palabras pueden convertirse en oración, si el hombre las recita así, yo, y al mismo tiempo piensa en todo lo que sabe sobre, yo. Este, yo, no existe, no hay un solo, yo, sino una multitud de pequeños, yoes, clamantes y pendencieros. Por lo tanto, él quiere ser un verdadero, yo, quiere ser el amo. Y se acuerda del carruaje, del caballo, del cochero, y del amo. Yo, es el amo. Quiero, y él piensa en el significado de, yo quiero. Es capaz de querer. En él constantemente, ello quiere, y, ello no quiere, pero él hará el esfuerzo de oponer a, ello quiere, y, ello no quiere, su propio, yo quiero, que está ligado a la meta del trabajo sobre sí. En otros términos, tratará de introducir la tercera fuerza en la combinación habitual de las dos fuerzas, ello quiere, y, ello no quiere. Ser, guión él pensará lo que significa, el, ser. El ser de un hombre automático, para el cual todo sucede. Y el ser de un hombre que puede hacer. Es posible, ser, de muchas maneras. Él quiere, ser, no solamente en el sentido de existir, sino en el sentido de grandeza, de poder con grandeza. Entonces la palabra, ser, toma un peso, un sentido nuevo para él. Serio, se interroga sobre el significado de estas palabras, ser serio. La manera en la cual se responde es muy importante. Si comprende lo que dice, si es capaz de definirse correctamente lo que quiere decir, ser serio, y si siente que lo desea verdaderamente, entonces su oración puede tener resultados. Primeramente puede recibir una fuerza, luego podrá más a menudo darse cuenta en qué momentos no es serio, y por último tendrá menos trabajo en vencerse a sí mismo. Por consiguiente, su oración lo habrá ayudado a volverse serio. De la misma manera, un hombre puede rezar, quiero recordarme a mí mismo. Recordarme, ¿qué significa, recordarse? El hombre debe pensar en la memoria, cuán poco se recuerda. Cuán a menudo olvida lo que ha decidido, lo que ha visto, lo que sabe. Toda su vida cambiaría, si él pudiera recordarse. Todo el mal proviene de sus olvidos. Yo mismo, de nuevo vuelve sobre sí. ¿De cuál, yo, desea él recordarse? ¿Vale la pena recordarse de sí mismo por entero? ¿Cómo puede discernir qué es lo que quiere recordar? La idea del trabajo, cómo llegará a ligarse más estrechamente al trabajo. Y así sucesivamente. En el culto cristiano, hay innumerables oraciones exactamente parecidas a estas, en las que es necesario reflexionar sobre cada palabra. Pero pierden todo su alcance, toda su significación, cuando son recitadas o cantadas mecánicamente. Consideremos la muy conocida oración, Señor, ten piedad de mí. ¿Qué es lo que quiere decir? Un hombre lanza un llamado a Dios. ¿No debería pensar un poco, no debería hacer una comparación, preguntarse lo que Dios es, y lo que es él mismo? Le pide a Dios tener piedad de él. Pero Dios tendría que pensar en él, tomarlo en consideración. Pero, ¿vale la pena que se lo tome en consideración? ¿Qué hay en él que lo haga digno de que se piense en él? ¿Y quién debe pensar en él? Dios mismo. Ustedes ven, todos estos pensamientos, y todavía muchos otros, deberían cruzar su mente cuando él pronuncia esta simple oración. Y son precisamente estos pensamientos los que podrían hacer para él aquello que pide que Dios haga. Pero, ¿en qué piensa, y qué resultados puede dar su oración, cuando él repite como un loro, Señor, ten piedad? Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ustedes saben bien que esto no puede dar ningún resultado. En general, conocemos mal el cristianismo y las formas del culto cristiano, y no conocemos su historia, así como tampoco el origen de una cantidad de cosas. Por ejemplo, la iglesia, el templo donde se reúnen los fieles, y donde se celebran los oficios según los ritos particulares, ¿dónde se originó? ¿Cuántas personas hay que nunca han pensado en esto? Unos se dicen que las formas exteriores del culto, los ritos, los cánticos, han sido inventados por los padres de la iglesia. Otros piensan que las formas exteriores han sido tomadas, por una parte de los paganos y, por otra, de los hebreos. Pero todo esto es falso. La cuestión de los orígenes de la iglesia cristiana, es decir, del templo cristiano, es mucho más interesante de lo que pensamos. Primeramente, la iglesia y su culto, en la forma en que se presentaban en los primeros siglos de la era cristiana, no podían provenir del paganismo, no había nada parecido, ni en los cultos griegos y romanos, ni en el judaísmo. La sinagoga, el templo indio, los templos griegos y romanos llenos de dioses, eran muy diferentes a la iglesia cristiana que apareció en el primer y segundo siglo. La iglesia cristiana es una escuela, de la que va no se sabe m es una escuela. Imagínense una escuela, donde los maestros den sus cursos y hagan sus demostraciones, sin saber que son cursos y demostraciones, y cuyos alumnos o los simples oyentes tomen los mismos cursos y demostraciones por ceremonias, ritos, o sacramentos, es decir, por magia. Eso se parecería bastante a la iglesia cristiana de nuestros días. La iglesia cristiana, la forma cristiana del culto, no ha sido inventada por los padres de la iglesia. Todo fue recogido de Egipto, pero no del Egipto que conocemos, todo ha sido recogido, tal cual, de un Egipto que no conocemos. Este Egipto estaba en el mismo lugar que el otro, pero existía desde mucho tiempo antes y no se confundía con el otro. Solamente ínfimos vestigios han sobrevivido en los tiempos históricos, pero fueron conservados en secreto, y también que ni siquiera sabemos dónde. Les parecerá extraño si les digo que este Egipto prehistórico era cristiano varios miles de años antes del nacimiento de Cristo, o por decirlo mejor, que su religión se basaba sobre los mismos principios, sobre las mismas ideas que el verdadero cristianismo. En este Egipto prehistórico, había escuelas especiales, llamadas escuelas de repetición. En estas escuelas, en fechas fijas, y en algunas de ellas aún todos los días, se daban, bajo forma condensada, repeticiones públicas del curso completo de las ciencias que se enseñaban en ellas. La repetición duraba a veces una semana entera, a veces un mes. Gracias a estas repeticiones, los que habían seguido los cursos mantenían contacto con la escuela, y podían así retener todo lo que habían aprendido. Algunos venían de muy lejos para asistir a estas repeticiones, y volvían a partir con un nuevo sentimiento de pertenecer a la escuela. En el transcurso del año, varios días especiales eran consagrados a repeticiones muy completas, que se desenvolvían con una solemnidad particular, y esos días tenían un sentido simbólico. Estas escuelas de repetición sirvieron de modelo a las iglesias cristianas. En las iglesias cristianas, las formas del culto representaban casi enteramente el ciclo de repetición de las ciencias que tratan del universo y del hombre. Las oraciones individuales, los himnos, el responso, todo tenía un sentido propio en estas repeticiones, así como las fiestas y todos los símbolos religiosos, pero su significado se ha perdido desde hace mucho tiempo. Luego G nos dio algunas explicaciones muy interesantes sobre las diversas partes de la liturgia ortodoxa. Desgraciadamente, nadie tomó notas y no quiero ponerme a reconstruirlo de memoria. La idea era que la liturgia evoca desde las primeras palabras, por así decirlo, todo el proceso cosmogónico, repitiendo todas las etapas y todas las fases de la creación. Me sorprendió particularmente el constatar hasta qué punto, según las explicaciones de G, todo había sido conservado bajo su forma pura, y cuán poco de ello comprendíamos. Estas explicaciones diferían mucho de las interpretaciones teológicas habituales, y hasta de las interpretaciones místicas. Y la principal diferencia era que G eliminaba una cantidad de alegorías. Gracias a sus explicaciones, pude ver que tomamos por alegorías muchas cosas donde no existe alegoría alguna y que al contrario deben ser comprendidas mucho más simple y psicológicamente. Lo que dijo acerca de la última cena puede servirnos aquí de ejemplo. Todos los ritos y ceremonias tienen valor cuando se ejecutan sin ninguna alteración, dijo. Una ceremonia es un libro donde están escritas mil cosas. Quien quiera que comprenda podrá leerlo. A menudo un solo rito tiene más contenido que 100 libros. Al precisar lo que se ha conservado hasta nuestros días, G indicó al mismo tiempo lo que se había perdido y se había olvidado. Habló de las danzas sagradas que acompañaban los servicios en los templos de repetición y que hoy día están excluidas del culto cristiano. Habló también de diversos ejercicios y posturas que corresponden especialmente a las diferentes oraciones, es decir, a las diferentes formas de meditación, explicó cómo se podía adquirir un control sobre la respiración e insistió en la necesidad de ser capaz de tensar o de relajar a voluntad cualquier grupo de músculos, o los músculos de todo el cuerpo, en fin, nos enseñó muchas cosas relacionadas, por así decirlo, con la técnica de la religión. Un día, con referencia a la descripción de un ejercicio de concentración, en el cual se trataba de llevar la atención de una parte del cuerpo hacia otra, G preguntó, cuando ustedes pronuncian la palabra yo en voz alta, ¿pueden notar dónde resuena en ustedes esta palabra? No comprendimos enseguida lo que quería decir. Pero algunos de los nuestros comenzaron a notar muy pronto que cuando pronunciaban la palabra yo, tenían la impresión de que esa palabra resonaba en la cabeza, otros la sentían en el pecho, otros encima de la cabeza fuera del cuerpo. Debo decir aquí que, por mi parte, yo era totalmente incapaz de provocar esta sensación en mí, y que tenía que referirme a los otros. Al escuchar todas nuestras conversaciones, G dijo que un ejercicio de este género se había conservado hasta nuestros días en los monasterios del Monte Athos. Un monje se mantiene en una cierta posición, ya sea arrodillado o de pie, los brazos en alto con los codos en ángulo, y dice, Evo, en voz alta y sostenida, escuchando a la vez donde resuena esta palabra. La meta de este ejercicio es la de hacerle sentir su yo cada vez que piensa en sí mismo, y de hacer pasar su yo de un centro a otro. G recalcó varias veces la necesidad de estudiar esta técnica olvidada, porque dijo que sin ella es imposible obtener resultado alguno en el camino de la religión, aparte, claro está, de resultados puramente subjetivos. Recuerden, dijo, que toda religión verdadera, hablo de aquellas que fueron creadas por hombres realmente sabios con una meta precisa, está compuesta de dos partes. La primera enseña lo que debe ser hecho. Esta parte recae en el dominio de los conocimientos generales y se corrompe con el tiempo a medida que se aleja de su origen. La otra parte enseña cómo hacer lo que enseña la primera. Esta segunda se conserva secretamente en ciertas escuelas, y con su ayuda siempre se puede rectificar lo que ha sido falseado en la primera parte, o restaurar lo que ha sido olvidado. Sin esta segunda parte, no puede haber conocimiento de la religión, o en todo caso, este conocimiento permanece incompleto y muy subjetivo. Esta parte secreta existe en el cristianismo como en todas las otras religiones auténticas y enseña cómo seguir los preceptos de Cristo y lo que significan realmente. Debo todavía mencionar una conversación sobre los cosmos, veo aquí una relación con las ideas de Kant sobre el fenómeno y el noúmeno, le dije a G, además es aquí donde está todo el asunto. La Tierra, como cuerpo tridimensional, es el fenómeno, y como cuerpo hexadimensional es el noumeno. Es cierto, respondió G. Agréguele solamente la idea de escala. Si Kant hubiera introducido la idea de escala en su filosofía, muchos de sus escritos tendrían valor. Es la única cosa que le faltó. Al escuchar a G. pensaba que Kant hubiera quedado muy sorprendido de oír esta sentencia. Pero la idea de escala me era muy familiar, me di cuenta de que al tomarla como punto de partida era posible encontrar muchas cosas nuevas e inesperadas en aquello que creemos conocer. Cerca de un año más tarde, al desarrollar la idea de los cosmos considerados en su relación con los problemas del tiempo, obtuve una tabla del tiempo en los diferentes cosmos, que examinaremos más tarde. Al hablar un día de la coordinación de todas las cosas en el universo, G. se detuvo especialmente en la cuestión de la vida orgánica sobre la Tierra. Para la ciencia ordinaria, dijo, la vida orgánica es una especie de apéndice accidental que viola la integridad de un sistema mecánico. La ciencia ordinaria no la liga a nada y no saca ninguna conclusión del hecho de su existencia. Pero ustedes ya deberían haber reconocido que no hay y que no puede haber nada accidental ni inútil en la naturaleza, cada cosa tiene su función precisa, y sirve a un propósito definido. Así, la vida orgánica es un eslabón indispensable en la cadena de los mundos, esta no puede existir sin ella, tanto como ella misma no podría existir fuera de esta cadena. Ya hemos dicho que la vida orgánica transmite a la Tierra las diversas influencias planetarias, y que sirve de alimento a la Luna, permitiéndole así crecer y fortificarse. Pero la Tierra también crece, no en volumen, sino en conciencia y en receptividad. Las influencias planetarias que le bastaban en cierto periodo de su existencia se tornan insuficientes, necesita influencias más sutiles. Para recibir estas influencias más sutiles, necesita un aparato receptor también más sutil. La vida orgánica debe entonces evolucionar para adaptarse a las necesidades de los planetas y de la Tierra. Asimismo, en tal o cual periodo la Luna puede satisfacerse del alimento de una cierta calidad que le trae la vida orgánica. Pero llega un momento en que este alimento deja de satisfacerla y ya no puede asegurar su crecimiento, desde ese momento, la Luna comienza a tener hambre. La vida orgánica debe estar en condiciones de saciar este hambre, de otro modo no cumple su función, no responde a su propósito. Esto significa que para responder a su propósito, la vida orgánica debe evolucionar y mantenerse al nivel de las necesidades de los planetas, de la Tierra y de la Luna. El rayo de creación, tal como lo hemos tomado del absoluto a la Luna, es como la rama de un árbol, es una rama que crece. La extremidad de esta rama, de donde salen los nuevos brotes, es la Luna. Si la Luna no crece, si no produce, o no se prepara a producir ningún brote, quiere decir que el crecimiento de todo el rayo de creación se va a detener, o bien que debe encontrar un nuevo medio de crecimiento, desarrollar alguna rama lateral. Al mismo tiempo, todo lo que acabamos de decir nos permite ver que el crecimiento de la Luna depende de la vida orgánica sobre la Tierra. El crecimiento del rayo de creación depende entonces de la vida orgánica sobre la Tierra. Si la vida orgánica desaparece o muere, toda la rama se seca inmediatamente, o, por lo menos, la parte de la rama que se encuentra más allá de la vida orgánica. La misma cosa se debe producir, aunque más lentamente, si la vida orgánica se detiene en su desarrollo, en su evolución, y ya no puede responder a las demandas que se le hacen. La rama puede secarse. Nunca hay que olvidarlo. Se han dado exactamente las mismas propiedades de desarrollo y crecimiento a la parte Tierra-Luna del rayo de creación, que a cada rama de un gran árbol. Pero el crecimiento de esta rama no está garantizado en ninguna forma, depende de la acción armoniosa y correcta de sus propios tejidos. Si uno de estos tejidos deja de desarrollarse, todos los demás hacen lo mismo. Todo lo que puede decirse sobre el rayo de creación o sobre su parte Tierra-Luna se aplica igualmente a la vida orgánica sobre la Tierra. La vida orgánica sobre la Tierra es un fenómeno complejo, pues todos sus elementos dependen estrechamente unos de otros. El crecimiento general no es posible sino a condición de que crezca la extremidad de la rama. O para hablar de una manera más precisa, en la vida orgánica hay tejidos que evolucionan y otros que le sirven de alimento y de ambiente. Igualmente, en los tejidos en evolución, hay células que evolucionan y otras que les sirven de alimento y de ambiente. Y cada célula en evolución a su vez comporta partes que evolucionan y partes que le sirven de alimento. Pero siempre y en todo, hay que recordar que la evolución jamás está garantizada, que es solamente una posibilidad y que puede detenerse en todo momento y en todo lugar. La parte de la vida orgánica que evoluciona es la humanidad. Asimismo, la humanidad también tiene una parte que evoluciona, pero luego hablaremos de eso. Mientras tanto, tomaremos la humanidad como un todo. Si la humanidad no evoluciona, ello significa que la evolución de la vida orgánica debe detenerse, lo que provocará a su vez una detención en el crecimiento del rayo de creación. Al mismo tiempo, si la humanidad deja de evolucionar, se vuelve inútil desde el punto de vista de los fines para los cuales había sido creada, y como tal puede ser destruida. Así la detención de la evolución puede significar la destrucción de la humanidad. No tenemos indicios que nos permitan precisar en qué periodo de la evolución planetaria nos encontramos, ni si la Tierra y la Luna tendrán o no tiempo de esperar que la vida orgánica se desarrolle hasta el estado deseado de su evolución. Pero naturalmente, los que saben pueden tener informaciones exactas sobre esto, es decir, que pueden definir en qué fase de su evolución se encuentra la Tierra, la Luna y la humanidad. En lo que a nosotros concierne, no lo podemos saber, pero deberíamos recordar que el número de posibilidades jamás es infinito. Por otra parte, si examinamos la vida de la humanidad tal como la conocemos en el plano histórico, ¿no debemos convenir en que la humanidad gira en un círculo vicioso? Destruye en el curso de un siglo todo lo que ha creado en otro, y su progreso mecánico de los últimos 100 años se hace a expensas de muchos otros valores, tal vez mucho más preciosos para ella. En general, existen todas las razones para pensar y afirmar que la humanidad atraviesa actualmente un periodo de estancamiento, y el estancamiento no está lejos de la decadencia, y luego de la degeneración. El estancamiento significa que un proceso se ha equilibrado. La aparición de una cualidad cualquiera provoca inmediatamente la aparición de otra cualidad de naturaleza opuesta. El crecimiento del saber en un dominio acarrea el crecimiento de la ignorancia en otro, el refinamiento acarrea la vulgaridad, la libertad, la esclavitud, el retroceso de algunas supersticiones favorece el desarrollo de otras, y así sucesivamente. Ahora, si recordamos la ley de octava, veremos que un proceso equilibrado, que se efectúa de cierta manera, no puede ser modificado en cualquier momento a voluntad. No se puede provocar cambio alguno sino en ciertas, encrucijadas. Entre estas, encrucijadas, nada se puede hacer. Y si un proceso pasa por una encrucijada sin que nada suceda, sin que nada sea hecho, será ya demasiado tarde. El proceso continuará desarrollándose según leyes mecánicas, y aun si los que toman parte en este proceso ven la inminencia de una destrucción total, no podrán hacer nada. Lo repito, hay cosas que solo pueden ser hechas en ciertos momentos, es decir, en esas encrucijadas que, en las octavas, hemos llamado los intervalos Mifaisido. Es verdad que para muchas personas la vida de la humanidad no se desenvuelve jamás como debería. Inventan toda clase de teorías destinadas a renovarla totalmente. Pero no bien surge tal teoría, surge otra que se le opone. Luego, cada teórico pretende acaparar todas las opiniones. En efecto, siempre encuentra partidarios. Claro está que sin embargo la vida sigue su propio curso, pero los hombres siguen creyendo en sus propias teorías o en las que han adoptado, siguen creyendo que es verdaderamente posible hacer algo. Y todas sus teorías son completamente fantásticas, sobre todo porque no toman en cuenta lo más importante, el papel tan secundario que desempeñan la humanidad y la vida orgánica en el proceso cósmico. Las teorías intelectuales sitúan al hombre en el centro de todo. Como si todo no existiera sino para él el sol, las estrellas, la luna, la tierra. Olvidan hasta la medida del hombre, su nulidad, su existencia efímera, etc. Y no temen afirmar que un hombre, si quiere, puede cambiar toda su vida, es decir, organizaría sobre principios racionales. Así vemos aparecer sin cesar nuevas teorías que suscitan sus contrarias, estas, todas juntas, con sus conflictos incesantes, constituyen sin duda alguna una de las fuerzas que mantienen a la humanidad en el estado en que se encuentra actualmente. Por otra parte, todas estas teorías, humanitarias, e igualitarias, no son solamente irrealizables, sino que de realizarse, serían fatales. Todo en la naturaleza tiene su meta y su sentido, tanto la desigualdad del hombre como su sufrimiento. Destruir la desigualdad sería destruir toda posibilidad de evolución. Destruir el sufrimiento equivaldría ante todo a destruir toda una serie de percepciones para las cuales el hombre existe, y además a destruir el choque, es decir, la única fuerza que puede cambiar la situación. Y es igual para todas las teorías intelectuales. El proceso de evolución, de esta evolución que es posible para la humanidad tomada como un todo, es enteramente análogo al proceso de evolución posible para el hombre individual. Y comienza de la misma manera: cierto número de células poco a poco se vuelven conscientes, se agrupan, este grupo atrae hacia él a otras células, subordina a otras, y hace que el organismo entero sirva progresivamente a su propósito y ya no solamente para comer, beber y dormir. Esta es la evolución, y no puede haber ninguna otra clase de evolución. Para la humanidad, como para el hombre tomado separadamente, todo comienza a partir de la formación de un núcleo consciente. Todas las fuerzas mecánicas de la vida luchan contra la formación de este núcleo consciente en la humanidad, de igual manera que las costumbres mecánicas, los gustos y las debilidades, luchan en el hombre contra el consciente recuerdo de sí. ¿Puede decirse que hay una fuerza consciente en lucha contra la evolución de la humanidad? Pregunté yo, desde cierto punto de vista, ¿se puede decir? Respondió G. Anoto esta respuesta. Pues parece estar en contradicción con lo que él había dicho anteriormente, que no había sino dos fuerzas en lucha en el mundo, la conciencia y la mecanicidad. ¿De dónde viene esta fuerza? Explicarlo tomaría demasiado tiempo. Y actualmente eso no puede tener ningún valor práctico para nosotros. Hay dos procesos a veces llamados involutivo y evolutivo. Veamos su diferencia. Un proceso involutivo comienza conscientemente en el absoluto, pero en la etapa siguiente ya es mecánico y cada vez se torna más y más mecánico. Por el contrario, un proceso evolutivo comienza semiconscientemente, y se vuelve cada vez más y más consciente a medida que se desarrolla. Pero en ciertos momentos, la conciencia también puede aparecer en el proceso involutivo, bajo la forma de oposición consciente al proceso de evolución. ¿De dónde viene esta conciencia? Naturalmente, del proceso evolutivo. Este debe proseguirse sin interrupción. Cada detención tiene el efecto de quebrar el proceso fundamental. Estos fragmentos dispersos de conciencia que han sido detenidos en su desarrollo también pueden unirse, y durante cierto tiempo, vivir luchando contra el proceso de evolución. Después de todo, eso solo lo hace más interesante. En vez de una lucha contra fuerzas mecánicas, en ciertos momentos puede haber una lucha contra la oposición intencional de fuerzas realmente muy poderosas, aunque su poder no sea comparable, por cierto, con el poder de las que dirigen el proceso evolutivo. A veces estas fuerzas adversas pueden aún tomar ventaja. Y esto, porque las fuerzas que dirigen la evolución tienen una elección de medios más limitada, en otros términos, no pueden hacer uso sino de ciertos medios y de ciertos métodos. Las fuerzas adversas no están limitadas en la elección de medios, pueden usar cualquiera, hasta los que no aportan sino un éxito temporal, y a fin de cuentas aniquilan a la vez la evolución y la involución. Pero como ya lo he dicho, esta cuestión no tiene nada de práctico para nosotros. A nosotros solo nos importa establecer dónde comienza la evolución, y cómo prosigue. Y si recordamos la completa analogía entre la humanidad y el hombre, no será difícil establecer si la humanidad está o no en evolución. Podemos decir, por ejemplo, que la vida esté gobernada por un grupo de hombres conscientes. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Vemos exactamente lo contrario. La vida está en poder de los más inconscientes y de los más dormidos. Podemos decir que observamos en la vida una preponderancia de los mejores, más fuertes y más valientes elementos humanos. De ningún modo. Al contrario, vemos reinar en todas partes la vulgaridad y la estupidez bajo todas sus formas. Podemos decir, en fin, que vemos en la vida aspiraciones hacia la unidad, hacia una unificación. Por cierto que no. No vemos sino nuevas divisiones, nuevas hostilidades, nuevos malentendidos. De manera que nada denota una evolución en la situación actual de la humanidad. Por el contrario, si comparamos a la humanidad con un hombre, vemos claramente el crecimiento de la personalidad a expensas de la esencia, es decir, el crecimiento de lo artificial, de lo irreal, de lo que no es nuestro, a expensas de lo natural, de lo real, de lo que realmente es nuestro. Al mismo tiempo, constatamos un crecimiento del automatismo. La civilización contemporánea adquiere autómatas. Y la gente está ciertamente en camino de perder sus costumbres adquiridas de independencia, se convierte cada vez más en robots, no son sino engranajes de sus máquinas. Es imposible decir cómo terminará todo esto ni cómo salir de ello, ni aun si puede haber un fin y una salida. Una sola cosa es segura, y es que la esclavitud del hombre no hace sino aumentar. El hombre se torna un esclavo voluntario. Ya no tiene necesidad de cadenas, comienza a amar su esclavitud y a sentirse orgulloso de ella. Nada más terrible le podría ocurrir al hombre. Todo lo que he dicho hasta el presente se relaciona con la humanidad considerada en su totalidad. Pero como ya lo he señalado, la evolución de la humanidad solo puede hacerse por la evolución de un cierto grupo, que a su vez influirá en el resto de la humanidad y la dirigirá. ¿Podemos decir que existe un grupo de esta clase? Tal vez podamos, basándonos en ciertos signos, pero en todo caso tenemos que reconocer que es un grupo muy pequeño, totalmente insuficiente para subyugar al resto de la humanidad. O bien, al mirar las cosas desde otro punto de vista, podemos decir que la humanidad se halla en tal estado que es incapaz de aceptar la dirección de un grupo consciente. ¿Cuántas personas puede haber en este grupo consciente? Preguntó alguien. Solo ellos lo saben, respondió G. ¿Eso quiere decir que todos se conocen? Preguntó la misma persona. ¿Cómo podría ser de otra manera? Dijo G. Imagínense dos o tres hombres despiertos entre una multitud de dormidos. Ciertamente se conocerán. Pero los que están dormidos no pueden conocerlos. ¿Cuántos son? No lo sabemos ni lo podemos saber hasta que hayamos despertado. Ya hemos explicado que un hombre no puede ver nada por encima de su propio nivel de ser. En verdad 200 hombres conscientes, si existieran y si encontraran necesaria y legítima esta intervención, podrían cambiar toda la vida sobre la Tierra. Pero no existen en cantidad suficiente, o no lo quieren, o bien no ha llegado aún el tiempo, o tal vez los otros duermen demasiado profundamente. Aquí hemos llegado al umbral del esoterismo. Al hablar de la historia de la humanidad, ya hemos indicado que la vida de la humanidad a la cual pertenecemos está gobernada por fuerzas que provienen de dos fuentes. En primer lugar, las influencias planetarias, que obran de manera totalmente mecánica, y que tanto las masas humanas como los individuos reciben por completo involuntaria e inconscientemente. Luego, las influencias que vienen de los círculos interiores de la humanidad, cuya existencia y significación no son menos ignoradas que las influencias planetarias por la gran mayoría de la gente. La humanidad a la cual pertenecemos, toda la humanidad histórica y prehistórica generalmente conocida, no constituye en realidad sino el círculo exterior de la humanidad, en el interior del cual se encuentran varios otros círculos. Podemos entonces representarnos a la humanidad entera, conocida y desconocida, como formada por varios círculos concéntricos. El círculo interior se llama el círculo esotérico, está compuesto por las personas que han alcanzado el más alto desarrollo posible al hombre, es el círculo de los hombres que poseen la individualidad, en el sentido más pleno de esta palabra, es decir, un yo indivisible, todos los estados de conciencia que le son accesibles, el control completo de estos estados de conciencia, todo el saber posible al hombre, y una voluntad libre e independiente. Tales individuos no pueden obrar contrariamente a su comprensión, o tener una comprensión que no se exprese por sus acciones. Además, no puede haber discordias entre ellos ni diferencia de comprensión. Por consiguiente, su actividad está totalmente coordinada, y los conduce hacia una meta común sin ninguna clase de coacción, porque en el fondo hay una comprensión común e idéntica. El siguiente círculo se llama mesotérico, que quiere decir el del medio. Los hombres que pertenecen a este círculo poseen todas las cualidades de los miembros del círculo esotérico, con la única restricción de que su saber es de un carácter más teórico. Esto se refiere, naturalmente, a un saber de carácter cósmico. Saben y comprenden una cantidad de cosas que todavía no han encontrado expresión en sus acciones. Saben más de lo que hacen. Pero su comprensión no es menos exacta que la de los miembros del círculo esotérico, por consecuencia, es idéntica. Entre ellos no puede haber discordias, no se puede producir ningún malentendido. Lo que cada uno comprende lo comprenden todos, y lo que todos comprenden lo comprende cada uno. Pero como hemos dicho, esta comprensión, comparada a la del círculo esotérico, es más teórica. El tercer círculo se llama exotérico, es decir exterior, porque es el círculo exterior de la parte interior de la humanidad. Los hombres que forman parte de este círculo tienen muchos conocimientos comunes con los miembros de los círculos esotérico y mesotérico, pero su saber cósmico es de un carácter más filosófico, es decir, más abstracto que el saber del círculo mesotérico. Un miembro del círculo mesotérico calcula, un miembro del círculo exotérico contempla. La comprensión de los miembros del círculo exotérico puede no expresarse por actos. Pero no puede haber diferencia de comprensión entre ellos. Lo que uno de ellos comprende, todos los otros lo comprenden. En la literatura que admite la existencia del esoterismo, la humanidad en general se divide solo en dos círculos, y el círculo exotérico, como opuesto al círculo esotérico, se llama la vida ordinaria. Esto es un grave error. En realidad, el círculo exotérico está muy lejos de nosotros y se sitúa en un nivel muy elevado. Para un hombre ordinario, esto ya es el esoterismo. El círculo exterior, propiamente dicho, es el círculo de la humanidad mecánica a la cual pertenecemos, la única que conocemos. Este círculo se reconoce primeramente por el signo de que para las personas que forman parte de él, no hay ni puede haber comprensión común. Cada uno comprende a su manera, y hay tantas maneras de comprender como personas. Este círculo se llama a veces el círculo de la confusión de las lenguas, porque en este círculo cada uno habla su lengua propia para él solo, y nadie comprende a nadie, ni se preocupa por ser comprendido. Es por lo tanto el círculo donde es imposible la comprensión mutua, salvo en muy raros instantes, totalmente excepcionales, y aún sobre temas casi despojados de significación, y solo dentro de los límites del ser dado. Si las personas que pertenecen a este círculo se vuelven conscientes de esta falta general de comprensión y adquieren el deseo de comprender y de ser comprendidas, significa que tienden inconscientemente hacia el círculo interior, porque una comprensión mutua no comienza sino en el círculo exotérico y solo allí podría desarrollarse. Pero la conciencia de la falta de comprensión llega a cada uno por los caminos más diferentes. Así la posibilidad que tienen las personas de comprenderse depende de su posibilidad de entrar en el círculo exotérico donde comienza la comprensión. Si nos representamos a la humanidad bajo la forma de cuatro círculos concéntricos, nos podemos imaginar cuatro puertas en la periferia del tercer círculo, es decir del círculo exotérico, por los cuales los hombres del círculo mecánico pueden penetrar. Estas cuatro puertas corresponden a los cuatro caminos que hemos descrito. El primero es el camino del fakir, el camino de los hombres no uno, los hombres del cuerpo físico, entre los cuales predominan los instintos, los sentidos y los impulsos motores, hombres sin mucho corazón ni mente. El segundo es el camino del monje, el camino religioso, el camino de los hombres no dos, es decir el de los hombres de sentimiento. Ni su mente ni su cuerpo deben ser demasiado fuertes. El tercero es el camino del yogi. Es el camino de la mente, el camino de los hombres N3. Aquí, el corazón y el cuerpo no deben ser particularmente fuertes, de lo contrario podrían ser un impedimento para este camino. Pero fuera de estos tres caminos, que no podrían convenir a todos, hay un cuarto. La diferencia fundamental entre los tres caminos del fakir, del monje, del yogi, y el cuarto, es que los tres primeros están ligados a formas permanentes que han subsistido casi sin cambio en el curso de largos periodos históricos. Su base común es la religión. Exteriormente, las escuelas de yogis difieren poco de las escuelas religiosas, y asimismo de las diversas órdenes o cofradías de fakires que han existido a través de la historia y existen todavía en diferentes países. Estos tres caminos tradicionales son caminos permanentes, dentro de los límites de nuestros tiempos históricos. Aún existían otros caminos hace 2 o 3 mil años, pero han desaparecido. En cuanto a los que han subsistido hasta nuestros días, eran en ese tiempo mucho menos divergentes. El cuarto camino difiere de los antiguos y de los nuevos porque nunca es permanente. No tiene forma determinada y no hay instituciones sujetas a él. Aparece y desaparece, según las leyes que le son propias. El cuarto camino nunca existe sin cierto trabajo de un sentido bien definido, implica siempre una cierta empresa, que de por sí fundamenta y justifica su existencia. Cuando este trabajo ha terminado, es decir, cuando se ha alcanzado la meta que se proponía, el cuarto camino desaparece, entendámonos, desaparece de tal o cual lugar, se despoja de tal o cual forma, para reaparecer tal vez en otro lugar y bajo otra forma. La razón de ser de las escuelas del cuarto camino es el trabajo que ejecutan para la empresa que quieren llevar a cabo. Jamás existen por sí mismas como escuelas, con una meta de educación o de instrucción. Ningún trabajo del cuarto camino requiere ayuda mecánica. En todas las empresas del cuarto camino solo puede ser útil un trabajo consciente. El hombre mecánico no puede proveer trabajo consciente, de manera que la primera labor de los hombres que emprenden un trabajo semejante es asegurarse asistentes conscientes. El trabajo mismo de las escuelas del cuarto camino puede tomar formas muy variadas y tener sentidos muy diferentes. En las condiciones ordinarias de la vida, la única ocasión de encontrar un camino está en la posibilidad de encontrar un trabajo de este tipo, a su comienzo. Pero la probabilidad de encontrar un trabajo de esta clase, así como la posibilidad de aprovechar esta ocasión, dependen mucho de las circunstancias y de las condiciones. Cuanto más rápido comprende un hombre la meta del trabajo a ejecutarse, tanto más rápido podrá devenirle útil, tanto más rápido le sacará provecho. Pero cualquiera que sea la meta fundamental del trabajo, las escuelas solo existen mientras dura este trabajo. Cuando ha sido llevado a cabo, las escuelas cierran. Las personas que originaron este trabajo abandonan la escena. Las que han aprendido cuanto les era posible y han alcanzado la posibilidad de continuar este camino de una manera independiente emprenden entonces, bajo una u otra forma, un trabajo personal. Pero cuando la escuela cierra, a veces queda cierto número de personas que al haber habitado alrededor del trabajo, han visto el aspecto exterior y lo han tomado por la totalidad del trabajo. Al no tener ninguna duda ni sobre sí mismos, ni sobre la justeza de sus conclusiones y de su comprensión, deciden continuar. Con este propósito abren nuevas escuelas, enseñan a otros lo que ya han aprendido, y les hacen las mismas promesas que ellos han recibido. Naturalmente, todo esto no puede ser sino una imitación exterior. Pero cuando miramos hacia atrás en la historia, nos es casi imposible distinguir dónde termina lo verdadero y dónde comienza la imitación. En todo caso, casi todo lo que conocemos de las diversas escuelas ocultas, masónicas y alquimistas, se relaciona a tales imitaciones. No conocemos prácticamente nada de las verdaderas escuelas, salvo el resultado de su trabajo, y aún más, tan solo en la medida en que somos capaces de distinguirlo de falsificaciones e imitaciones. Pero estos sistemas pseudoesotéricos también tienen su papel en el trabajo y en las actividades de los círculos esotéricos. En realidad sirven de intermediarios entre la humanidad completamente sumergida en la vida material, y las escuelas que se interesan en la educación de cierto número de personas, tanto por el interés de su propia existencia como por el trabajo de carácter cósmico que puedan tener que ejecutar. La idea misma de esoterismo, la idea de iniciación, en la mayoría de los casos llegan a la gente por medio de las escuelas y los sistemas pseudoesotéricos, y si estas escuelas pseudoesotéricas no existieran, la mayoría de los hombres jamás habría oído hablar de algo más grande que su vida, porque la verdad en su forma pura es inaccesible. A causa de las numerosas características del ser del hombre, y particularmente del ser contemporáneo, la verdad no puede llegar a los hombres sino bajo la forma de mentira. Solo bajo esta forma son capaces de digerirla y de asimilarla. La verdad sin desnaturalizar sería para ellos un alimento indigesto. Además, un grano de verdad subsiste algunas veces en forma inalterada en los movimientos pseudoesotéricos, en las religiones de iglesia, en las escuelas de ocultismo y de teosofía. Puede conservarse en sus escritos, en sus rituales, en sus tradiciones, en sus jerarquías, en sus dogmas y en sus reglas. Las escuelas esotéricas, ya no hablo de las escuelas pseudoesotéricas, que existen tal vez en ciertos países del Oriente son difíciles de encontrar, porque generalmente allá se resguardan en monasterios o en templos. Los monasterios tibetanos tienen habitualmente la forma de cuatro círculos concéntricos, o de cuatro patios separados por altas murallas. Los templos hindúes, sobre todo los del sur, se edifican sobre el mismo plan, pero en forma de cuadrados contenidos unos dentro de otros. Los fieles tienen acceso al primer patio exterior, y algunas veces, por excepción, los adeptos de otras religiones y los europeos. Al segundo patio solo tienen acceso ciertas castas y ciertos privilegiados. Al tercer patio no tienen acceso sino los que pertenecen al templo, y, al cuarto, solo los sacerdotes y los brahmanes. Organizaciones análogas, con algunos detalles parecidos, existen en todas partes, y permiten que las escuelas esotéricas existan sin ser reconocidas. Entre docenas de monasterios, no hay más que una escuela. Pero, ¿cómo reconocerla? Si ustedes entran, no serán admitidos sino al interior del primer patio, solamente los alumnos tienen acceso al segundo patio. Pero ustedes no saben esto, les dicen que pertenecen a una casta especial. En cuanto al tercero y cuarto patios, no pueden ni siquiera sospechar su existencia. En principio, podrían constatar un tal orden en todos los templos, sin embargo, no tienen ninguna posibilidad de distinguir un templo o un monasterio esotérico de un templo o monasterio ordinario, si no se lo dicen. Cuando llega a nosotros la idea de iniciación, a través de sistemas pseudoesotéricos, se nos transmite bajo una forma completamente errónea. Las leyendas relativas a los ritos exteriores de la iniciación han sido creadas sobre fragmentos de informaciones concernientes a los antiguos misterios. Los misterios constituían, por así decirlo, un camino en el cual, paralelamente a una larga y difícil serie de estudios, se daban representaciones teatrales de un tipo particular que, bajo forma alegórica, representaban el proceso entero de la evolución del hombre y del universo. El paso de un nivel de ser a otro estaba señalado por ceremonias de presentación de naturaleza especial las iniciaciones. Pero ningún rito puede acarrear un cambio de ser. Los ritos no pueden señalar sino un paso franqueado, una realización. Y no es sino en los sistemas pseudoesotéricos, que no poseen nada más que estos ritos, donde se les atribuye una significación independiente. Se supone que un rito, al transformarse en sacramento, transmite o comunica ciertas fuerzas al iniciado. De nuevo, esto surge de la psicología de un camino de imitación. No hay y no puede haber iniciación exterior. En realidad, cada uno debe iniciarse a sí mismo. Los sistemas y las escuelas pueden indicar los métodos y los caminos, pero ningún sistema, ninguna escuela, puede hacer por un hombre el trabajo que él mismo debe hacer. El crecimiento interior, un cambio de ser, depende enteramente del trabajo que hay que hacer sobre sí. Capítulos vi los acontecimientos históricos del invierno de 1916-1917. La enseñanza de G nos permite orientarnos en el laberinto de las contradicciones. Un arca de Noé. La conciencia de la materia. Sus lados de inteligencia. Máquinas de 1, 2 y 3 pisos. El hombre está compuesto de un hombre, una oveja y un gusano. Clasificación de todas las criaturas en base a 3 rasgos cósmicos: lo que comen, lo que respiran y el medio en que viven. El hombre tiene posibilidad de cambiar su nutrición. El diagrama de todas las cosas vivientes. G parte definitivamente de San Petersburgo. Un episodio interesante, transfiguración, plástica. Impresiones de un periodista sobre G. La caída de Nicolás II. El fin de la historia de Rusia. Planes de partida de extranjero. Un mensaje de G. Continuación del trabajo en Moscú. Nuevos estudios de los diagramas y de la idea de los cosmos. Desarrollo de la idea de que el tiempo es respiración. Relación de esta idea al hombre, a la tierra, al sol, a las grandes y pequeñas células. Construcción de una tabla de tiempos en los diferentes cosmos. 3 cosmos nomados en conjunto comprenden ellos mismos todas las leyes del universo. Aplicación de la idea de los cosmos a los procesos interiores del organismo humano. La vida de las moléculas y de los electrones. Dimensiones temporales de los diferentes cosmos. Aplicación de la fórmula de Minkowski. Relación de los diferentes tiempos a los centros del cuerpo humano. Relación a los centros superiores. Cálculos cósmicos del tiempo, en las escrituras gnósticos y de la India. Si quiere descansar, venga acá a reunirse conmigo. Reencuentro a G en Alexandropol. Las relaciones de G con su familia. Conversación sobre la imposibilidad de hacer cualquier cosa en medio de la locura colectiva. De ninguna manera están los acontecimientos en contra de nosotros. ¿Cómo reforzar la sensación del yo? Breve retorno a San Petersburgo y Moscú. Un mensaje a los grupos de las dos ciudades. Regreso a Pyatigorsk. Una docena de nosotros nos reunimos en Szentuki. Noviembre 1916. La situación en Rusia se ponía cada vez más y más inquietante. Milagrosamente, hasta ese día, la mayoría de nosotros habíamos logrado mantenernos apartados de los acontecimientos. Pero ahora los acontecimientos se acercaban cada vez más, nos alcanzaban personalmente a uno tras otro, y se había hecho imposible dejar de tomarlos en cuenta. De ninguna manera es mi intención describirlos o analizarlos. Sin embargo, este periodo fue tan excepcional que no puedo ignorarlo totalmente, a no ser que admitiera que había estado sordo y ciego a la vez. Por otra parte, nada como la observación de los acontecimientos de entonces hubiera podido proporcionar datos tan interesantes para el estudio de la mecanicidad, es decir, de la perfecta ausencia en la historia de todo elemento voluntario. Algunas cosas parecían, o hubieran podido parecer, depender de la voluntad de algunos hombres, pero esto era una ilusión, nunca había sido más claro que todo sucede y que nadie hace nada. En primer lugar, se había tornado imposible dejar de ver que la guerra tocaba a su fin por sí misma. Un profundo cansancio había hecho presa de todos, ligado a una comprensión aún oscura, pero sólidamente arraigada, de lo absurdo de todo este horror. Ya nadie podía creer en palabras, y ninguna tentativa para galvanizar la guerra hubiera podido tener resultado. Sin embargo, no era menos imposible detenerla, y todas estas habladurías a favor o en contra de la guerra mostraban simplemente la impotencia misma de la mente humana para darse cuenta de su propia impotencia. En segundo lugar, era claro que la catástrofe se aproximaba. De ninguna manera hubiera podido ser desviada. Los acontecimientos seguían su curso y no podían seguir ningún otro. Durante este periodo estuve también muy fuertemente impresionado por la actitud de políticos profesionales de izquierda hasta entonces pasivos, que ahora se disponían a desempeñar un papel activo. De hecho, se mostraban los menos preparados, los más ciegos, los más incapaces de comprender lo que hacían, a dónde iban y lo que preparaban, sobre todo para sí mismos. Me acuerdo muy bien de San Petersburgo durante el último invierno de su vida. ¿Quién hubiera podido prever entonces, aun suponiendo lo peor, que ese sería su último invierno? Pero demasiada gente odiaba a esta ciudad y demasiada gente la temía. Sus días estaban contados. Nuestras reuniones continuaban. Durante los últimos meses de 1916, Geno volvió más a San Petersburgo, pero algunos de los nuestros iban a Moscú, de donde traían nuevos diagramas y notas tomadas por sus alumnos. Nuestros grupos aumentaban mucho, y aunque era evidente que todo se precipitaba hacia un fin desconocido pero fatal, la enseñanza de Geno nos daba a todos un sentimiento de confianza y de seguridad. En ese entonces hablábamos a menudo de lo que hubiéramos experimentado en ese caos si no hubiésemos tenido la enseñanza, que cada vez se tornaba más nuestra. Ahora no podíamos imaginarnos cómo sin ella hubiéramos podido vivir y encontrar nuestro camino en el laberinto de todas las contradicciones de esa época. De este periodo datan nuestras primeras conversaciones sobre el Arca de Noé. Siempre había considerado este mito como una alegoría de la idea general del esoterismo. Pero todos comenzamos a ver que tenía otro alcance más preciso, era a la vez el plan de todo trabajo esotérico, incluso el nuestro. La enseñanza misma era un arca, gracias a la cual podíamos esperar salvarnos en el momento del diluvio. Geno regresó hasta comienzos de febrero 1917. Desde las primeras reuniones, nos descubrió un aspecto enteramente nuevo de todo lo que había hablado hasta entonces. Hasta aquí, dijo, hemos considerado la tabla de hidrógenos como una tabla de densidades de vibraciones y de densidades de materia, en proporción inversa una a otra. Debemos ahora comprender que la densidad de vibraciones y la densidad de materia expresan muchas otras propiedades de la materia. Por ejemplo, hasta ahora no hemos dicho nada todavía de la inteligencia o de la conciencia de la materia. Sin embargo, la velocidad de vibraciones de una materia muestra su grado de inteligencia. Recuerden que no hay nada inanimado ni muerto en la naturaleza. Cada cosa es viviente, inteligente y consciente a su manera, pero esta conciencia y esta inteligencia se expresan de modos diferentes sobre los diversos niveles de ser, es decir, sobre diferentes escalas. Deben comprender de una vez por todas que nada está muerto, hay simplemente diversos grados de animación y diversas escalas. La tabla de hidrógenos, que sirve para determinar la densidad de materia y la velocidad de vibraciones, sirve al mismo tiempo para determinar los grados de inteligencia y de conciencia, puesto que el grado de conciencia corresponde al grado de densidad o de velocidad de vibraciones. Esto significa que cuanto más densa es la materia, es tanto menos consciente y tanto menos inteligente. Y cuanto más densas son las vibraciones, tanto más consciente y tanto más inteligente es la materia. La materia está realmente muerta solo cuando ya no hay vibraciones. Pero en las condiciones ordinarias de la vida en la superficie de la Tierra, la materia muerta no nos concierne. La ciencia misma no la puede obtener. Toda la materia que conocemos es viviente, y, a su manera, es inteligente. Al determinar el grado de densidad de la materia, por este mismo hecho la tabla de hidrógenos determina su grado de inteligencia. Esto quiere decir que al hacer comparaciones entre las materias que ocupan diferentes lugares en la tabla de hidrógenos, determinamos no solamente su densidad sino también su inteligencia. Y no solo podemos decir cuántas veces tal o cual hidrógeno es más denso o más ligero que otro, sino también cuántas veces un hidrógeno es más inteligente que otro. Para determinar con la ayuda de la tabla de hidrógenos las diferentes propiedades de las cosas y de las criaturas vivientes, constituidas por numerosos hidrógenos, se parte del principio de que en toda criatura viviente y en toda cosa hay un hidrógeno definido que es su centro de gravedad, es por así decirlo, el hidrógeno promedio de todos los hidrógenos que constituyen la criatura o la cosa dada. Para encontrar este hidrógeno promedio, hay que conocer primeramente el nivel de ser de la criatura en cuestión. El nivel de ser está determinado por el número de pisos de su máquina. Hasta ahora solo hemos hablado del hombre, y hemos tomado al hombre como una estructura de tres pisos. No podemos hablar al mismo tiempo de los animales y del hombre, porque los animales difieren radicalmente del hombre. Los animales superiores que conocemos solo tienen dos pisos, los animales inferiores solo uno. He hizo un dibujo. El hombre está compuesto de tres pisos. El carnero tiene dos pisos. El gusano no tiene sino un piso. Al mismo tiempo, los pisos inferior e intermedio del hombre equivalen de algún modo a los del carnero, su piso inferior, tomado aisladamente, corresponde al del gusano. Se puede decir entonces que el hombre está hecho de un hombre, de un carnero y de un gusano, y que el carnero está constituido de un carnero y de un gusano. El hombre es una criatura compleja, su nivel de ser está determinado por el nivel de ser de las criaturas que lo componen. El carnero y el gusano desempeñan en el hombre un papel más o menos importante. Así el gusano desempeña el papel principal en el hombre N1, en el hombre N2, es el carnero, y en el hombre N3, el hombre. Pero estas definiciones no valen sino para los casos individuales. En general, el hombre está determinado por el centro de gravedad del piso intermedio. El centro de gravedad del piso intermedio del hombre es hidrógeno 96. La inteligencia de hidrógeno 96 determina la inteligencia promedio del hombre, es decir, del cuerpo físico del hombre. El centro de gravedad del cuerpo astral será hidrógeno 48. El centro de gravedad del tercer cuerpo, hidrógeno 24. El centro de gravedad del cuarto cuerpo, hidrógeno 12. Si ustedes recuerdan el diagrama de los cuatro cuerpos del hombre, que indicaba los hidrógenos promedios del piso superior, les será más fácil comprender lo que digo ahora. G dibujó este diagrama, 48 24 12 6 96 48 24 12 192 96 48 24 54, el centro de gravedad del piso superior es un hidrógeno de solo un grado más alto que el centro de gravedad del piso intermedio. Y el centro de gravedad del piso intermedio es un hidrógeno de solo un grado más alto que el del piso inferior. Pero como ya lo he dicho, para determinar el nivel de ser por medio de la tabla de hidrógenos, generalmente se toma el piso intermedio. Partiendo de allí, se pueden resolver problemas tales como este, supongamos, por ejemplo, que Jesucristo sea un hombre N8. ¿Cuántas veces será Jesucristo más inteligente que una mesa? Una mesa no tiene pisos. Se sitúa entre hidrógeno 1536 e hidrógeno 3072, según la tercera gradación de la tabla de hidrógenos. El hombre N8 es hidrógeno 6. Este hidrógeno es el centro de gravedad del piso intermedio del hombre N8. Si podemos calcular cuántas veces más inteligente es hidrógeno 6 que hidrógeno 1536, sabremos cuántas veces más inteligente es un hombre N8 que una mesa. Pero con relación a esto, debemos recordar que la inteligencia se determina no por la densidad de la materia, sino por la frecuencia o la densidad de vibraciones. La densidad de vibraciones no progresa como en las octavas de hidrógenos al doblar cada vez su número, sino según una progresión totalmente diferente, mucho más rápida que la primera. Si conocen el coeficiente exacto de esta progresión, pueden resolver el problema. Quería solamente mostrar que, por raro que esto parezca, puede ser resuelto. Con respecto a esto, es esencial determinar los principios de clasificación y de definición de los seres vivientes desde un punto de vista cósmico, desde el punto de vista de su existencia cósmica. Según la ciencia ordinaria, la clasificación se establece conforme a los rasgos exteriores, los huesos, los dientes, o las funciones, los mamíferos, los vertebrados, los roedores, etc. Según la ciencia exacta, la clasificación se establece conforme a los rasgos cósmicos. En realidad, hay rasgos determinantes que permiten establecer con la mayor exactitud la clase y la especie a la que pertenece toda criatura viviente, es decir, su propio sitio en el universo, así como su relación con otras criaturas. Estos rasgos son los rasgos del ser. El nivel cósmico del ser de toda criatura viviente está determinado, ante todo, por lo que come, en segundo lugar, por lo que respira, en tercer lugar, por el ambiente en que vive. Estos son los tres rasgos cósmicos de su ser. Tomen por ejemplo al hombre. Se alimenta de hidrógeno 768, respira hidrógeno 192, y vive en hidrógeno 192. No hay otros seres como él sobre nuestro planeta, aunque hay seres que le son superiores. Un animal tal como un perro puede alimentarse de hidrógeno 768, pero también puede alimentarse de un hidrógeno muy inferior, no 768 sino muy cerca a 1536, alimento no asimilable para el hombre. Una abeja se alimenta de un hidrógeno muy superior a 768, superior a una 384, pero vive en su colmena en una atmósfera donde el hombre no podría vivir. Desde un punto de vista exterior, el hombre es un animal, pero de un orden diferente a todos los otros animales. Tomemos otro ejemplo, un gusano de harina. Se alimenta de harina, un hidrógeno mucho más grosero que el hidrógeno 768, porque este gusano puede vivir igualmente de harina podrida. Digamos que esta es también 1536. Este gusano respira hidrógeno 192, y vive en hidrógeno 1536. Un pez se alimenta de hidrógeno 1536, vive en hidrógeno 384, y respira hidrógeno 192. Un árbol se alimenta de hidrógeno 1536, respira solamente en parte hidrógeno 192, en parte hidrógeno 96, y vive en parte en hidrógeno 192, y en parte en hidrógeno 3072 el suelo. Si proseguimos con estas definiciones, veremos que este plan tan simple a primera vista permite las más sutiles distinciones entre las clases de seres vivientes, sobre todo si recordamos que los hidrógenos tomados como octavas, tal como lo hemos hecho, son conceptos muy amplios. Por ejemplo, hemos dicho que un perro, un pez y un gusano de harina se alimentan por igual de hidrógeno 1536, entendiendo por esto sustancias de origen orgánico que no son comestibles para el hombre. Ahora, si nos damos cuenta de que estas sustancias pueden a su vez dividirse en clases definidas, veremos la posibilidad de definiciones muy precisas. Es exactamente lo mismo para el aire y para el ambiente. Estos rasgos cósmicos del ser están en relación inmediata con la definición de la inteligencia según la tabla de hidrógenos. La inteligencia de una materia se determina por la criatura a la cual puede servir de alimento. Por ejemplo, ¿qué es más inteligente desde este punto de vista, una patata cocida o una patata cruda? Una patata cruda, que puede servir de alimento a los cerdos, no puede alimentar al hombre. Una patata cocida es entonces más inteligente que una patata cruda. Si estos principios de clasificación y de definición se entienden adecuadamente, una multitud de cosas se volverán claras y comprensibles. Ningún ser viviente tiene libertad para poder cambiar a voluntad ni su alimento ni el aire que respira, ni el ambiente en que vive. Para cada ser, el orden cósmico determina su alimento, su aire y su ambiente. Cuando hablamos de las octavas de nutrición en la fábrica de tres pisos, vimos que todos los hidrógenos sutiles que se requieren para el trabajo, el crecimiento y la evolución del organismo, se elaboran a partir de tres clases de alimento: el alimento en el sentido habitual de la palabra, el comer y el beber, el aire que respiramos, y por último, las impresiones. Supongamos ahora que pudiéramos mejorar la calidad del alimento y del aire, y alimentarnos digamos de hidrógeno 384 en lugar de 768, y respirar hidrógeno 96 en lugar de 192. ¿Cuánto más simple y fácil sería la elaboración de materias sutiles en el organismo? Así es, pero hay aquí una imposibilidad radical. El organismo está adaptado para transformar precisamente estas materias groseras en materias sutiles. Si le dieran materias sutiles en lugar de materias groseras, no sería capaz de transformarlas, y moriría rápidamente. No se pueden cambiar ni el aire, ni el alimento. Pero las impresiones, o mejor dicho, la calidad de las impresiones posibles para el hombre, no depende de ninguna ley cósmica. El hombre no puede mejorar su alimento, no puede mejorar el aire. Mejorar en este caso sería de hecho empeorar las cosas. Por ejemplo, hidrógeno 96 en lugar de 192 sería un gas enrarecido o un gas incandescente, irrespirable para el hombre. El fuego es un hidrógeno 96. Lo mismo ocurre con el alimento. Hidrógeno 384 es el agua. Si el hombre pudiese mejorar su alimento, es decir, volverlo más sutil, debería alimentarse de agua y respirar fuego. Es evidente que esto es imposible. Pero aunque no pueda mejorar ni su alimento ni el aire, el hombre puede mejorar sus impresiones hasta un muy alto grado, e introducir así hidrógenos sutiles en su organismo. Es justamente en esto en lo que se basa la posibilidad de su evolución. El hombre no está en ninguna forma obligado a nutrirse de las sombrías impresiones de hidrógeno 48, puede tener las impresiones de hidrógeno 24 y 12, de hidrógeno 6 y hasta de hidrógeno 3. Esto cambia todo el cuadro, y un hombre que extrae de los hidrógenos sutiles el alimento del piso superior de su máquina, se diferenciará por cierto de un hombre que se alimenta de hidrógenos groseros o inferiores. En las siguientes conversaciones, G continuó todavía con el tema de la clasificación de los seres de acuerdo a sus rasgos cósmicos. Hay otro sistema de clasificación que también merece ser comprendido, dijo él. Se trata de una clasificación según una relación totalmente diferente de octavas. La primera, establecida según el alimento, el aire y el medio ambiente, se relacionaba claramente a los seres vivientes, tal como los conocemos, incluyendo las plantas, es decir, a los individuos. La otra, de la que hablaré ahora, nos lleva más allá de los límites de lo que llamamos seres vivientes. Nos lleva a la vez muy por encima y muy por debajo de los seres vivientes, ya no se trata de individuos, sino de clases, en el sentido más amplio. Antes que nada, esta clasificación enseña que nada procede a saltos en la naturaleza. En la naturaleza, todo está interrelacionado y todo vive. El diagrama de esta clasificación se llama, diagrama de todas las cosas vivientes. Según este diagrama, cada clase de criatura, cada grado de ser, se define a la vez por lo que le sirve de alimento y por aquello a lo cual él sirve de alimento. En efecto, en el orden cósmico, cada clase de criatura se alimenta de una clase determinada de criaturas inferiores, y ella misma sirve de alimento a una clase determinada de criaturas superiores. G trazó un diagrama en forma de escalera compuesta de 11 cuadrados, y en cada cuadrado, con excepción de los dos superiores, trazó tres círculos con números. Cada cuadrado representa un grado de ser, dijo. El hidrógeno del círculo inferior muestra de qué se alimentan las criaturas de esta clase. El hidrógeno del círculo superior designa la clase que se alimenta de estas criaturas. Y el hidrógeno del círculo intermedio es el hidrógeno promedio de esta clase, que determina lo que son estas criaturas. El sitio del hombre es el séptimo cuadrado partiendo de abajo, o el quinto partiendo de arriba. Según este diagrama, el hombre es hidrógeno 24, se alimenta de hidrógeno 96, y él mismo sirve de alimento a hidrógeno 6. El cuadrado debajo de él será el de los vertebrados, el siguiente el de los invertebrados. La clase de los invertebrados es hidrógeno 96. Por consiguiente, el hombre se alimenta de invertebrados. Por el momento, no busquen contradicciones, sino traten de comprender lo que podría significar. Tampoco comparen este diagrama con los otros. Según el diagrama de nutrición, el hombre se alimenta de hidrógeno 768, según este diagrama, de hidrógeno 96. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Ambos son igualmente justos. Más tarde, cuando hayan comprendido, podrán hacer la síntesis. El cuadrado debajo del anterior representa las plantas, el siguiente los minerales, el siguiente los metales, que constituyen un grupo cósmico distinto entre los minerales. Y el último cuadrado no tiene nombre en nuestro idioma, porque en la superficie de la Tierra nunca encontramos materia en este estado. Este cuadrado entra en contacto con el absoluto. Recordarán lo que hemos dicho a propósito del Dios fuerte. Este es el Dios fuerte. En la parte inferior de este cuadrado, trazó un pequeño triángulo invertido con la punta hacia abajo. Tomemos ahora el cuadrado que se encuentra a la derecha del hombre, el cuadrado 3, 12, 48. Se trata de una clase de criaturas que no conocemos. Llamémoslas ángeles. El siguiente cuadrado, 1, 6, 24, representa seres que llamaremos arcángeles. En el siguiente cuadrado, colocó las cifras 3 y 12, después dos círculos concéntricos donde marcó el centro común, y lo llamó eterno e inmutable. En el último cuadrado, colocó las cifras 1 y 6, dibujó un círculo en el medio, en este círculo un triángulo conteniendo otro círculo cuyo centro marcó igualmente y lo llamó absoluto. Este diagrama no les será comprensible de inmediato, concluyó, pero aprenderán a descifrarlo poco a poco. Pero tendrán que estudiarlo durante largo tiempo, tomándolo por separado de todo el resto. Esto fue, de hecho, todo lo que G nos dijo sobre este extraño diagrama, que parecía contradecir muchas ideas que nos había fiado anteriormente. En nuestras conversaciones sobre el diagrama, pronto convinimos en considerar a los ángeles como planetas, y a los arcángeles como soles. Muchos otros puntos se aclararon así. Pero lo que nos preocupaba bastante, era la aparición de hidrógeno 6144, que no figuraba en la otra gradación de hidrógenos, en esa tercera gradación que terminaba en hidrógeno 3072. Y sin embargo, Jesús subrayaba que la enumeración de los hidrógenos había sido hecha conforme a la tercera gradación. Mucho tiempo después le pregunté lo que eso significaba. Es un hidrógeno incompleto, me respondió, un hidrógeno sin el Espíritu Santo. También pertenece a la misma gradación, es decir a la tercera, pero queda sin realizarse. Cada hidrógeno completo se compone de carbono, de oxígeno y de nitrógeno. Tome ahora el último hidrógeno de la tercera gradación, hidrógeno 3072, este hidrógeno está compuesto de carbono 512, de oxígeno 1536 y de nitrógeno 1024. Más lejos aún, el nitrógeno se convierte en el carbono de la siguiente tríada, pero no hay para él ni oxígeno ni nitrógeno. Entonces, por condensación, él mismo se vuelve hidrógeno 6144. Pero es un hidrógeno muerto, sin ninguna posibilidad de transformarse en otra cosa, es un hidrógeno sin el Espíritu Santo. Esta fue la última visita de G a San Petersburgo. Traté de hablarle de los acontecimientos inminentes. Pero no me dijo nada preciso, y me quedé sin saber qué hacer. A raíz de su partida se produjo un acontecimiento excepcional. Todos lo habíamos acompañado a la estación de Nikolaevsky. G estaba con nosotros en el andén cerca del vagón, y hablábamos. Era el hombre que siempre habíamos conocido. Después del segundo toque de campana, subió a su compartimiento y se asomó a la ventana. Otro hombre, este era otro hombre. Ya no era el que habíamos acompañado al tren. En el espacio de algunos segundos, había cambiado. Pero, ¿cómo describir en qué consistía la diferencia? Sobre el andén, era como todo el mundo, pero desde la ventana del vagón nos miraba un hombre totalmente de otro orden. Cada mirada, cada movimiento de este hombre estaban impresos de una importancia excepcional y de una dignidad increíble, como si súbitamente se hubiera convertido en un príncipe reinante o en el soberano de algún reino desconocido, que volvía a sus dominios, y a quien habíamos venido a saludar antes de su partida. Algunos de los nuestros no se dieron cuenta claramente en el mismo momento de lo que pasaba, pero todos vivimos emocionalmente algo que trascendía el curso ordinario de la vida. Esto no duró sino algunos segundos. El tercer toque de campana siguió casi inmediatamente al segundo y el tren se puso en movimiento. Cuando nos quedamos solos, no recuerdo quién habló primero de esta transfiguración de G, pero resultó que cada uno de nosotros lo había notado, aunque no todos nos dimos cuenta en el mismo grado de su carácter extraordinario. Pero todos, sin excepción, habíamos sentido algo que rayaba en lo milagroso. G nos había explicado anteriormente que, si se dominaba el arte de la plástica, se podía cambiar completamente la propia apariencia. Él había hablado de la posibilidad de dar belleza o fealdad a los rasgos, de forzar a la gente a que reparen en uno, o aún de la posibilidad de volverse realmente invisible. ¿Qué había pasado entonces? Tal vez era un caso ejemplar de esta plástica. Pero aquí no termina la historia. Al mismo vagón que G, había subido a un conocido periodista que partía ese día de San Petersburgo en un viaje de encuesta. Esto era justamente antes de la revolución. Tenía su asiento en el mismo compartimiento. Hicimos adiós a G cerca de uno de los extremos del vagón, mientras que cerca del otro un grupo se despedía de A. Yo no conocía a A personalmente, pero entre los que lo despedían se encontraban algunos de mis amigos, dos o tres de ellos que habían venido a nuestras reuniones, se pasaban de un grupo al otro. Algunos días después, el diario del cual A era corresponsal publicó un artículo llamado En Camino, en el cual relataba sus pensamientos y sus impresiones de viaje. En su compartimiento se encontraba un extraño oriental que lo había impresionado por su extraordinaria dignidad, que resaltaba claramente entre la masa de especuladores bulliciosos que llenaban el vagón. Los miraba exactamente como si estas personas no fueran para él sino pequeñas moscas. A suponía que debía ser un rey del petróleo de Bakú, y en el curso de la conversación que tuvo luego con él, algunas frases enigmáticas reforzaron aún más su convicción de que se trataba de un hombre cuyos millones se amontonaban durante su sueño, y que miraba desde muy alto a las personas afanadas por ganarse la vida, o por hacer dinero. Mi compañero de viaje, escribió, se mantenía apartado, silencioso. Era un persa o un tártaro, que llevaba en la cabeza un gorro de astracán de cierto valor. Tenía bajo el brazo una novela francesa. Bebía té, enfriando cuidadosamente su vaso sobre la mesita delante de la ventana. A veces, con el mayor desprecio, dejaba caer su mirada sobre sus vecinos ruidosos y gesticulantes. Estos lo miraban con gran atención, y hasta con respeto mezclado de temor. Lo que más Roe interesó es que parecía ser del mismo tipo oriental del sur que el resto de los viajeros, un grupo de buitres que habían emprendido vuelo para ir a despedazar su carroña. Tenía la tez curtida, los ojos de un negro azabache, y un bigote como el de Celintan. ¿Por qué entonces evita él y desprecia así su propia carne y su propia sangre? Pero tuve la suerte de que me comenzara a hablar. Se preocupan mucho, dijo. En su rostro aceitunado, imperturbable, sus ojos negros impresos de una cortesía totalmente oriental, sonreían ligeramente. Guardó silencio un instante y luego continuó: sí, hay en Rusia hoy una cantidad de negocios de los cuales un hombre inteligente podría sacar mucho dinero. Y después de un nuevo momento de silencio, explicó: después de todo, es la guerra. Todos quisieran volverse millonarios. En su tono, tranquilo y frío, me parecía sorprender cierta jactancia fatalista y bárbara que se aproximaba al cinismo, y le pregunté bruscamente, ¿y usted qué? Respondió, ¿no desea usted también volverse millonario? Respondió con un gesto vago y algo irónico. Me pareció que no había oído o que no había comprendido, y le repetí, ¿no está usted también ansioso de sacar provecho? Sonrió de una manera particularmente tranquila, y respondió con gravedad: sacamos provecho de todo. Nada lo puede impedir. Guerra o no guerra, es siempre lo mismo para nosotros. Sacamos provecho siempre, pero entonces, ¿en qué trafica usted? En energía solar. Naturalmente G se refería al trabajo esotérico, a la adquisición del conocimiento, y a la formación de grupos. Pero A entendió que hablaba de petróleo. Y concluyó así el pasaje dedicado en su artículo al rey del petróleo. Me hubiera interesado prolongar la conversación y conocer más la psicología de un hombre cuyo capital depende enteramente del orden del sistema solar, aparentemente imposible de ser trastornado, y cuyos intereses, por esta razón, parecen estar muy por encima de la guerra y de la paz. Un detalle en particular nos sorprendió: la novela francesa. De G o bien lo había inventado A, o G le había hecho ver o suponer que el pequeño volumen amarillo que llevaba en la mano y que tal vez ni siquiera era amarillo, era una novela francesa. Pues G no leía francés. De vuelta a Moscú, durante el lapso que precedió la revolución, solo una o dos veces recibimos noticias de G. En cuanto a mis, todos mis planes se habían trastornado. No había logrado publicar mis libros. No había preparado nada para las ediciones extranjeras, aunque me había dado cuenta, desde el comienzo de la guerra, que en lo sucesivo debería continuar mi trabajo de escritor en el extranjero. Durante estos dos últimos años había consagrado todo mi tiempo a la obra de fe, a sus grupos, a las conversaciones relativas al trabajo, a viajar fuera de San Petersburgo, y había descuidado completamente mis propios asuntos. La atmósfera era cada vez más sombría. Se sentía en el aire una amenaza inminente. Solo aquellos de quienes parecía depender el curso de los acontecimientos no veían ni sentían nada. Los títeres son igualmente insensibles a los peligros que los amenazan, tampoco comprenden que el mismo hilo que hace salir al bandido, cuchillo en mano, de detrás del matorral, los hace volver la espalda y mirar a la luna. Escenas análogas se representaban en el teatro de los acontecimientos. Finalmente la tormenta estalló. Fue la gran revolución sin sangre, entre todas las mentiras, la más absurda y la más clamorosa. Pero la cosa más extraordinaria fue la de que esta mentira suscitó en la gente que se encontraba allí, en medio de todos esos asesinatos. Recuerdo que hablábamos en ese momento del poder de las teorías. Los que habían puesto todas sus esperanzas en la revolución, que habían esperado alguna especie de liberación, ya no querían o ya no podían ver los hechos, solo veían lo que debería haber pasado según su opinión. Cuando leí en una pequeña hoja impresa solamente por un lado, la noticia de la abdicación de Nicolás II, sentí que allí se encontraba el centro de gravedad de todo. Ilovaisky puede salir de su tumba y escribir en la última página de su libro, marzo 1917, fin de la historia de Rusia, me dije. Yo no alimentaba ningún afecto particular por la dinastía, simplemente no quería engañarme como tantos otros. Siempre había sentido interés por la persona del emperador Nicolás II, me parecía un hombre notable en muchos aspectos, pero incomprendido incluso por él mismo. Yo estaba en lo cierto, como lo probó el final de su diario publicado por los bolcheviques y que data de la época en la cual, traicionado y abandonado por todos, mostró una fuerza y hasta una grandeza de alma maravillosas. Sin embargo, no se trataba de la persona del emperador, sino del principio de la unidad de poder, y de la responsabilidad de todos respecto al poder que él representaba. Ahora bien, este principio había sido desechado por una parte considerable de la inteligencia rusa. En cuanto a la palabra zar, había perdido desde mucho tiempo atrás todo sentido para la gente. Pero tenía todavía una gran significación para el ejército y para la máquina burocrática, que, aunque muy imperfecta, no obstante trabajaba y mantenía todo. El zar era la parte central, absolutamente indispensable, de esta máquina. La abdicación del zar en tal momento debía acarrear entonces el hundimiento de toda la máquina. No teníamos otra cosa. La famosa ayuda pública mutua, cuya creación había necesitado tantos sacrificios, naturalmente reveló ser un bluff. No se podía ni siquiera pensar en improvisar cualquier cosa. Los acontecimientos se sucedían demasiado rápidamente. En pocos días el ejército se desmembró. La guerra, en realidad, ya había terminado. Pero el nuevo gobierno se negaba a reconocerlo. Recurrió a una nueva mentira. Y lo más sorprendente era que la gente todavía encontraba motivos para alegrarse. No estoy hablando de los soldados que se habían escapado de los cuarteles o de los trenes que los llevaban al matadero, sino de nuestra inteligencia. Esta, que era patriota, súbitamente se reveló revolucionaria y socialista. Hasta el Novoe Vremya se convirtió en periódico socialista. Y el célebre Menshikov escribió un artículo sobre la libertad. Pero él mismo evidentemente no pudo tragárselo y abandonó la partida. Alrededor de una semana después de la revolución, reuní a los principales miembros de nuestro grupo en casa del doctor S.H., a fin de exponerles mis ideas sobre la situación. Dije que en mi opinión, no tenía el menor sentido querer quedarse en Rusia, y que deberíamos partir al extranjero, que según toda probabilidad, solo podría haber un breve periodo de calma relativa antes del hundimiento final, que no podríamos ser de ninguna utilidad y que nuestro propio trabajo se volvería imposible. No puedo decir que mi idea fue acogida con entusiasmo. La mayoría de los miembros de nuestros grupos no advertía la gravedad de la situación y todavía aceptaba la idea de que todo podía volver a ser tranquilo y normal. Otros seguían presos de la ilusión habitual de que todo sucede para nuestro bien. Para ellos, mis palabras eran exageradas, en todo caso no veían razón alguna para apresurarse. Para otros lo más fastidioso era que desde hacía tiempo no habíamos recibido ninguna noticia de fe y que ya no sabíamos dónde estaba. Después de la revolución, una carta suya nos hizo pensar que ya no estaba en Moscú, pero nadie sabía a dónde se había ido. Finalmente, decidimos esperar. En ese entonces había dos grupos principales, que sumaban en total 40 personas, además, grupos secundarios se reunían a intervalos irregulares. Poco después de nuestra reunión en la casa del doctor S.H., recibí una postal de G. escrita un mes antes en el tren que lo llevaba de Moscú al Cáucaso. Debido a los desórdenes, se había demorado en el correo hasta ese día. Esta carta confirmaba que G. había salido de Moscú antes de la revolución, y que todavía no sabía nada de los acontecimientos cuando la había escrito. Decía que estaba en camino a Alexandropol, me pedía continuar el trabajo de los grupos hasta su regreso, y prometía estar entre nosotros para la Pascua. Esto me planteaba un problema muy difícil. Me parecía estúpido e insensato permanecer en Rusia. Sin embargo, no quería partir sin el consentimiento de G., o para ser más sincero, no quería partir sin él. Ahora bien, él había ido al Cáucaso, y su postal escrita en febrero, es decir antes de la revolución, podía no tener relación alguna con la situación actual. Al fin, decidí seguir esperando, aunque me daba cuenta de que lo que era posible hoy corría el riesgo de no serlo mañana. Pascua. Ninguna noticia de G. Una semana más tarde, un telegrama que decía que llegaría en mayo. Llegó a su fin el primer gobierno provisional. Ya era más difícil salir al extranjero. Nuestros grupos seguían reuniéndose, en espera de G. A menudo volvíamos en nuestras conversaciones a los diagramas, sobre todo cuando teníamos que hablar con personas nuevas. Siempre me parecía que en ellos había una cantidad de cosas que G. no nos había dicho, y que todo su sentido se nos revelaría si los estudiásemos más. Un día me puse a mirar ciertas notas sobre los cosmos, tomadas el año anterior. Como ya lo he dicho, los cosmos me interesaban particularmente porque coincidían con el periodo de dimensiones de mi nuevo modelo del universo. He mencionado también las dificultades que habíamos encontrado en la comprensión del microcosmos y del tritocosmos. Habíamos decidido entonces tomar al hombre como el microcosmos y a la vida orgánica sobre la Tierra como el tritocosmos. En nuestra última conversación, se lo había aprobado silenciosamente. Pero sus palabras sobre las diferencias de tiempos en los diferentes cosmos continuaban intrigándome mucho. Trataba de recordar lo que P. me había dicho sobre nuestro sueño y vigilia, y sobre la respiración de la vida orgánica. Durante mucho tiempo esto fue en vano. Luego recordé las palabras de G., el tiempo es respiración, ¿qué es la respiración?, me pregunté. 3 segundos normalmente, el hombre respira, expira e inspira una veintena de veces por minuto. Una sola respiración dura más o menos 3 segundos. ¿Por qué, sueño y vigilia, es la respiración de la vida orgánica? ¿Qué cosa es sueño y vigilia? Para el hombre y todos los organismos que le son conmensurables, que viven en condiciones análogas a las suyas, aún para las plantas, es 24 horas. Por otro lado, el sueño y la vigilia son respiración. Las plantas, por ejemplo, cuando duermen en la noche, expiran, y en el día, cuando se despiertan, inspiran. De la misma manera, para todos los mamíferos como para el hombre hay una diferencia en la absorción del oxígeno y el desecho de gas carbónico entre el día y la noche, entre el sueño y la vigilia. Razonando en esta forma, establecí los periodos de respiración, o de sueño y vigilia, de esta manera microcosmos respiración sueño y vigilia 3 segundos 24 horas tritocosmos respiración sueño y vigilia 24 horas, tabla 5 hice una simple regla de 3. Al dividir 24 horas por 3 segundos, obtuve 28.800. Al dividir 28.800 los días y las noches por 365, obtuve, salvo una pequeña fracción, 79 años. Esto me interesó. 79 años, me dije, constituyen el sueño y la vigilia de la vida orgánica. Ese número no correspondía a nada de lo que yo podía pensar sobre la vida orgánica, pero representaba la vida del hombre. Al tratar de seguir el paralelismo, dispuse las tablas de la manera siguiente: microcosmos hombre, tritocosmos vida orgánica, mesocosmos tierra, respiración 3 segundos, respiración 24 horas, respiración 79 años, día y noche 24 horas, vida 79 años, día y noche 79 años, tablas es una vez más 79. Años no querían decir nada en la vida de la Tierra. Multipliqué 79 años por 28.800 y obtuve un poco menos de 2 millones y medio de años. Al multiplicar 2.500.000 por 30.000 para abreviar, obtuve un número de 11 cifras, 75.000 millones de años. Este número debía significar la duración de la vida de la Tierra. Hasta allí, todos estos números parecían lógicamente plausibles: 2 millones y medio de años para la vida orgánica y 75.000 millones para la Tierra. Pero hay cosmos inferiores al hombre, me dije. Tratemos de ver la relación que tienen con este cuadro. Decidí tomar sobre este diagrama dos cosmos a la izquierda del microcosmos, tomándolos primero como células microscópicas relativamente grandes, luego como las células más pequeñas posibles, casi invisibles. Tal división de células en dos categorías no ha sido aceptada hasta ahora por la ciencia. Pero si pensamos en las dimensiones en el interior del micromundo, es imposible no admitir que este mundo está constituido por dos mundos tan distintos uno de otro como lo son el mundo de los hombres y el mundo de los microorganismos y de las células relativamente grandes. Obtuve entonces el siguiente cuadro: pequeñas células, células grandes, microcosmos, hombre, vida orgánica, tierra, respiración, día y noche, vida, 3 segundos, 3 segundos, 24 horas, 3 segundos, 24 horas, 79 años, 24 horas, 79 años, 2.500.000. Años 79 años 75 millares de millones de años, tabla 7. Esto tomaba forma de una manera muy interesante. 24 horas daban la duración de la existencia de la vida de la célula. Y aunque la duración de la existencia de la vida de las células individuales de ninguna manera se puede considerar como establecida, numerosos investigadores han llegado a la conclusión de que una célula especializada como las del organismo humano parece tener una duración precisamente de 24 horas. El periodo, día y noche, de la gran célula es de 3 segundos. Esto no me sugería nada. Pero los 3 segundos de vida de la pequeña célula eran muy elocuentes para mí, me mostraban ante todo por qué es tan difícil ver estas células, aunque sus dimensiones deberían permitir el verlas con un buen microscopio. Traté luego de ver lo que se obtendría si la respiración, es decir 3 segundos, se dividiese por 30.000. Se obtenía la 10.000ª parte de un segundo, o sea la duración de una chispa eléctrica, o la de la más breve impresión visual. Para calcular más fácilmente, y para mayor claridad, tomé 30.000 en vez de 28.800. De esta manera, cuatro periodos se encontraban ligados o separados uno de otro por un solo y mismo coeficiente de 30.000: la más breve impresión visual, la respiración o el periodo de aspiración y de expiración, el periodo de sueño y de vigilia, y la duración media máxima de la vida. Al mismo tiempo, a cada uno de estos periodos le correspondían dos más, uno mucho menor en un cosmos superior, otro mucho mayor en un cosmos interior. Sin sacar todavía conclusiones, traté de hacer un cuadro más completo, es decir, de introducir en él todos los cosmos y de agregarle dos de los cosmos inferiores, el primero que llamé la molécula, y el segundo el electrón. Y, siempre para mayor claridad, al multiplicar por 30.000, tomé cifras redondas y solamente dos coeficientes 3 y 9, que me dio 3 millones en lugar de 2.500.000. 90.000 millones en lugar de 75.000 millones y 80 en lugar de 79, y así sucesivamente. Obtuve la siguiente tabla, a ver tabla 8. De inmediato esta tabla hizo surgir en mí una cantidad de pensamientos. Habría sido incapaz de decir si era correcta, o si definía exactamente la relación de un cosmos a otro. El coeficiente 30.000 parecía demasiado elevado. Pero me acordaba que la relación de un cosmos a otro expresa una relación, de cero a infinito. Y en presencia de tal relación ningún coeficiente podía ser demasiado grande. La relación de cero a infinito era la relación entre magnitudes de diferentes dimensiones. G decía que cada cosmos es tridimensional para sí mismo. Por consiguiente, el cosmos que le es superior es de cuatro dimensiones, y el que le es inferior es de dos dimensiones. El siguiente cosmos superior es de cinco dimensiones, como el siguiente cosmos inferior es de una dimensión. Cada cosmos, con relación a otro, es de una magnitud que comprende un número de dimensiones superior e inferior, pero no podía haber más de seis dimensiones, o siete con el cero, pero con esta tabla se obtenían 11 cosmos. A primera vista esto parecía extraño, pero solamente a primera vista, porque cuando se tomaba en consideración la duración de la existencia de un cosmos cualquiera en relación a la de los cosmos más elevados, los cosmos inferiores desaparecían mucho antes de haber alcanzado la séptima dimensión.